La lista de Schindler, segunda parte.
Una nube oscurece el sol sobre la ciudad. En el parque, los niños detienen sus juegos mirando al cielo. Cae una lluvia de cenizas. Pronovska camina con su perrito y mira hacia arriba. Oscar sale de su casa y extiende las manos. Luego recoge cenizas del guardabarros del coche y las mira extrañado. En un valle cercano, una espesa humareda se alza cubriéndolo todo.
Chujova, Gorka, abril de 1944. El departamento D ordena a Goethe exhumar e incinerar los cuerpos de más de 10.000 judíos asesinados en Płaszów y en la matanza del gueto de Cracovia.
Con los rostros cubiertos por pañuelos, los prisioneros judíos desentierran miles de cadáveres putrefactos. Cabezas, miembros y restos de ropas forman montones infectos. Los restos humanos son transportados hasta una gigantesca pira crematoria, donde una cinta transportadora los eleva y los deja caer en su centro. Los soldados vigilan la operación con los pañuelos en su nariz, entre bromas y risotadas. Excitado, uno de los oficiales descarga su pistola sobre la pira ardiente.
¿Puede creerlo? Por si tuviera poco que hacer, ahora me salen con esto. Tengo que encontrar hasta el último guiñapo enterrado aquí y quemarlo.
Oscar y Goethe ante la pira.
Se acabó la fiesta, Oscar. Van a cerrar el campo y mandar a todos a Auschwitz.
¿Cuándo?
No lo sé. En cuanto organice el envío, dentro de unos 30 o 40 días. Será divertido.
Sobre uno de los carros que transportan los cadáveres, Oscar ve un abrigo rojo. Es el cuerpo de la niña rubia que observó el día de la matanza en el gueto. Retira el pañuelo de su nariz y sigue con la mirada a la trayectoria del carro. En la oficina con Esther.
He hablado con Goethe. Sé a dónde nos mandan. Esta es la orden de evacuación. Tengo que ayudar a organizar los envíos y subir al último tren.
Eso no es lo que iba a decirle. Hice que Goethe me prometiera que iba a recomendarle. No le ocurrirá nada malo. Recibirá un trato especial.
Las órdenes que llegan de Berlín hablan de un trato especial cada vez con más frecuencia. Prefiero pensar que no se refiere a eso.
Digamos, trato preferencial. ¿O tenemos que inventar un nuevo lenguaje?
Creo que sí. Supongo que usted se queda.
Oscar bebe.
En Cracovia, ¿por qué iba a quedarme?
¿Por qué? Tiene una empresa que dirigir. Tendrá que contratar nuevos obreros, polacos, supongo. Cuestan un poco más, pero... ¿qué remedio le queda?
Usted dirigía mi empresa. No, me voy a casa. Aquí ya he hecho todo lo que podía. Tengo más dinero del que podré gastar en toda mi vida.
Enciende un pitillo.
Algún día todo esto va a acabar. Quizá entonces podamos tomarnos una copa juntos.
Prefiero tomármela ahora.
Con una sonrisa triste y los ojos empañados, Esther acepta una copa de Oscar. Con la copa levantada se miran a los ojos y beben. En su dormitorio y en bata, Oscar se apoya de pie en la pared. Una chica duerme desnuda en la cama. Suena la radio. Oscar avanza hacia un baúl y lo levanta levemente. Luego continúa hasta una ventana cubierta por visillos de encaje. Se apoya pensativo en el dintel con los ojos perdidos en la distancia. Más tarde, Oscar llena varios baúles y maletas con enormes fajos de billetes. Luego se dirige al campo y habla con Get.
No lo entiendo. O sea, ¿quiere a esta gente?
Sí, a esta gente. Mi gente. Quiero a mi gente.
¿Quién es usted, Moisés? Vamos, ¿de qué se trata? ¿Dónde está el negocio? ¿Cuál es la trampa?
Es un buen negocio.
Ya, es un buen negocio en su opinión. Mire, tiene que trasladarlos a ellos, la maquinaria, todo a Checoslovaquia, pagar todo eso y encima levantar otro campo. No tiene sentido.
Escuche, amor.
Me está ocultando algo.
Es bueno para mí. Los conozco, sé cómo son, no tengo que adiestrarlos.
Me está ocultando algo.
Es bueno para usted. ¿Le compensaré?
Eso seguro.
Es bueno para el ejército.
Ya, claro.
¿Sabe lo que voy a hacer?
¿Qué?
Granadas de artillería.
Todo el mundo hace granadas
y
de artillería.
Granadas anticarros, las necesitan, así que todos contentos.
Todos contentos, excepto yo. Quiero decir que, de algún modo, me está estafando. Si yo gano 100, usted tiene que ganar 300. Y si admite que gana 300, es porque gana 400. ¿Pero cómo?
Acabo de decírselo.
Ya, me lo ha dicho, pero no me lo ha dicho. Ya, está bien, no me lo diga. Lo acepto. Pero me irrita no poder averiguarlo.
Mire, lo único que tiene que hacer es poner el precio. ¿Cuánto vale una persona para usted?
No. ¿Cuánto vale para usted?
Esther teclea la lista de nombres.
Poldek Pfefferberg, Mila Pfefferberg, Stagel.
Paul
Stagel.
Doctor.
Los inversores. Quiero que vengan todos.
Fischer.
Ismael Fischer.
Fischer. Ismael.
Joseph.
Un momento.
Scharf.
Un momento.
Los vamos, Stern. Scharf.
Scharf.
Los niños. Todos los niños. ¿Cuántos van?
400. 450.
Más.
El chofer abre la puerta del coche y sale Oscar con un maletín en la mano. Se dirige a la residencia de Get.
Buenos días.
Luego Oscar continúa dictando la lista de las personas que intentará salvar. En su residencia, Get abre el maletín y pone sus manos sobre los fajos de billetes. La máquina de Esther continúa tecleando nombres.
Wolf Vein.
Jacob Feigenbaum. Ludwig Jacob Neja. ¿Sí? Naja.
Naja, eso es. Y Wolf. ¿Cuántos van?
600.
Más.
Con otro empresario.
Usted podría hacer lo mismo que yo. Incluso podría ganar dinero. Vamos, Julius. Sé que les ha dado comida y ropa pagada de su bolsillo. Combinando nuestros esfuerzos, podríamos sacar a más de 4.000.
Oscar.
Los míos y los suyos. Les trasladaríamos a un lugar seguro, a Moravia.
No sé.
¿Cuántos cigarrillos ha fumado hoy?
Demasiados.
Por cada uno que fuma usted, yo fumo medio.
Con el empresario.
He hecho por los judíos todo
eso
lo que he
podido.
No
es verdad.
No, Oscar, no puedo hacer más.
Sí puede hacer más.
No.
Esther continúa tecleando.
¿Cuántos van?
Más o menos 850.
¿Más o menos qué, Stern? ¿Más o menos qué? Cuéntelos, ¿cuántos?
Stern los cuenta. Luego Oscar revisa la lista.
Ya está. Puede acabar esa página.
¿Qué dijo Goethe acerca de esto? Usted le dijo simplemente cuántos obreros necesitaba y no estará comprándolos. paga por cada uno de estos
nombres. Si todavía trabajara para mí, esperaría de usted que me disuadiera. Me está costando una fortuna. Acabe la página y deje un espacio al final.
Esta lista es el bien absoluto. Esta lista es la vida. Más allá de sus márgenes se abre el abismo.
Con la lista.
Oscar, han dejado un espacio en blanco por error al final de la última página.
No, hay un nombre que quiero añadir. No encontraré otra doncella como ella en Brinlitz. Allí son todas campesinas.
En el sótano Helen pela patatas.
No.
Oscar toma un trago, saca una baraja y la pone en la mesa frente a Get.
No.
Una mano al 21.
No.
Si gana, le daré 7.400 marcos.
No.
Si tiene 21 de entrada, 14.800.
No.
Y si gano yo, Helen entra en mi lista.
No puedo jugarme a Helen a las cartas.
¿Por qué no?
No estaría bien.
De todas formas, ¿va a ir a Auschwitz II? ¿Qué diferencia?
Helen no irá a Auschwitz. Jamás le haría una cosa así. No, quiero que vuelva a Viena conmigo. Quiero que trabaje para mí. Quiero hacerme viejo junto a ella.
Está loco. Amon, no puede llevarla a Viena con usted.
No, claro que no. Es lo que me gustaría hacer. Lo que sí puedo hacer es lo que haría cualquier hombre que mereciera ese nombre, lo más piadoso. La llevaría al bosque y sin hacerle daño le pegaría un tiro en la nuca.
Schindler recoge la baraja y la lleva de nuevo hacia su bolsillo. El gesto de Get le detiene.
¿Cuánto ha dicho que daría? Por un 21 de entrada eran 14.800.
En la estación.
Los judíos de Schindler a esta mesa, digan sus nombres claramente.
Somos la familia Dresna.
Yuda, Jonas, Donata y Haya.
Familia Rosna, Henry, Mansi
y Leo.
Y nuestro hijo.
Me llamo Oleg.
María Michelle.
Haim Novak.
Volkan, Marcos.
Michael Lampel.
Itzhak Stern.
Rebecca y Josef Baum.
Rosalia Nussbaum.
Wilhelm Nussbaum.
Jakob Levartov.
Faber Rosa.
Faber Andrzej.
Sara.
Frejo Fischel.
Mietek Pemper.
Polde Kimila Pfefferbeck.
Horowitz Dolek.
Adam Levy.
Marcel Goldberg.
Klipstein Isaac Dev.
Altman Edward.
Grimberg Miriam.
Luftig Elias.
Hillman Edward.
Erna Rothberg.
Zuckerman Jotti.
Helen Hirsch.
Lo peor ha pasado. ¡Nos vamos!
Los hombres a aquellos vagones y las mujeres a estos. Cuidado. Los hombres a aquellos vagones y las mujeres a estos. Los hombres a aquellos vagones.
Los 1.000 judíos de la lista suben a los vagones de carga. Los hombres al tren de la izquierda y las mujeres al tren de la derecha. El tren de los hombres parte y atraviesa un campo nevado. Dentro del tren, los hombres permanecen en pie apiñados por no tener espacio para sentarse. Frotan sus manos ateridas por el frío. Pasan un jarrito de metal hacia un ventanuco alambrado, hacia el cual izan al niño Oleg, quien rompe con su manita un chuzo helado.
¡Estupendo, Oleg! ¡Estupendo! ¿Sabéis cómo se convierte el hielo en agua?
Lo derriten con el aliento.
¡Vamos! ¡Oleg, coge otro!
Svitav Brinlitz, Checoslovaquia, ciudad natal de Oskar Schindler.
El tren de los hombres llega a la estación, tomada por los soldados alemanes. Dentro todos están expectantes y temerosos. Esther mira por el ventanuco y ve a Schindler en el andén. Sus miradas se cruzan. Los soldados abren las compuertas y hacen descender a los prisioneros. El oficial alemán se dirige a Schindler.
Le gustará el nivel de eficiencia que consigo de los trabajadores. El campo de Butzen, que tenía a mi cargo, era la envidia de todos los mandos del sistema de campos. Los prisioneros, sin embargo, habrían preferido estar en otra parte.
Cortándole, Schindler se aleja del oficial y va a la parte alta del andén. Aparta un soldado que le molesta y dirige su voz hacia la fila de prisioneros.
El tren de las mujeres ha salido ya de Płaszów y llegará aquí muy pronto. Sé que el viaje ha sido largo, pero queda ya muy poco para llegar a la fábrica, donde sopa caliente y pan les están esperando. ¡Bienvenidos a Brinlitz!
Mientras, el tren de las mujeres avanza por el campo nevado. Dentro de los vagones.
¿Alubias en el sur? Las alubias son lo mejor.
No me gustan las alubias.
Tiene alubias y carne y patatas y pan. No es así como se hace el Sund. ¿Huevos en el Sund?
Sí.
Al paso del tren, un niño hace un gesto de degüello.
A mí no me gusta el Sund.
No, ya sé. ¿Y qué es lo que te gusta?
Me gusta el caviar. Un día entero fuego lento. Un día.
Es de noche. El tren se detiene en el interior del campo de concentración de Auschwitz. Desde las torres de vigilancia, los focos proyectores barren el tren introduciéndose entre las rendijas de los vagones e iluminando los ojos asustados de las prisioneras. El tren se detiene. Soldados alemanes y auxiliares femeninas del ejército se aproximan. Prisioneros del campo con uniforme a rayas acercan rampas de madera a las puertas de los vagones. Soldados con perros le rodean. Abren las compuertas. Las mujeres descienden del tren bajo las luces cegadoras de los reflectores que resaltan los copos de nieve y el aliento de los perros. Una auxiliar femenina de uniforme pasa revista a las mujeres que forman una temblorosa fila. 30, 35, 45. Las prisioneras comentan entre sí.
¿Dónde están los de las listas y las mesas?
Su mirada temerosa se dirige hacia lo alto de la chimenea de un horno que arde incesante. Luego las empujan hacia los barracones. La niña Danka.
Mamá, ¿dónde estamos?
En su nuevo destino, Schindler habla con Esther.
Están en Auschwitz. El tren no fue enviado hacia aquí por un error burocrático.
Oscar sale de su coche hacia Auschwitz. Mientras, en Auschwitz cortan el pelo a las mujeres.
Прийшли! Ти на нас! Ти на нас!
Las hacen desnudarse.
Staniecie mydło i ręcznik, pójdziecie pod prysznic do dezynfekcji. Szybko się rozbierać.
Stara!
Zabierajcie to mydło i szybko.
Ya desnudas, las hacen pasar a la cámara de duchas. El terror se apodera de ellas. Desnudas y peladas a trasquilones, las mujeres se abrazan en grupos. Desde fuera cierran las compuertas de la cámara de aspecto blindado. Las bombillas que iluminan la cámara se apagan. Encienden focos laterales. Las mujeres miran aterrorizadas hacia el techo. De las alcachofas de las duchas cae agua. Las mujeres se duchan al borde de la histeria. Ya vestidas, salen temblando y demacradas, y bajo la nevada son conducidas a sus barracones. Cerca de ellas, los soldados conducen a otra fila de prisioneros, hombres, mujeres y niños, hacia otro edificio cercano. Ese edificio, donde introducen a los otros prisioneros, está rematado por la alta chimenea de un horno crematorio que humea incesantemente. Al día siguiente, las mujeres de Sindler forman en la explanada. El comandante del campo pasa revista preguntando a algunas de ellas.
¿Cuántos años tiene, abuela?
68.
Tosa un poco.
Dicen que lanzarse contra la alambrada es una bendición.
No se mate de ese modo, Clara. Si lo hace, no sabrá cómo acaba esto.
La señora Dresner comentó con una anciana. El comandante continúa.
¿Cuántos años tiene, abuela?
66, señor.
Señor.
Buenos días.
Ha habido un error. No deberíamos estar aquí. Trabajamos para Oscar Schindler. Somos los judíos de Schindler.
¿Quién es Oscar Schindler?
Un fabricante de Cracovia. De esmaltados.
Vaya, de pucheros. ¿Cuántos años tiene, abuela?
En el despacho de un alto mando alemán que revisa la lista de Schindler.
Usted no es el único empresario que necesita mano de obra. Herr Schindler. A principios de este año, IG Farben pidió un tren entero de húngaros para su fábrica de productos químicos. Apenas llegó el tren y bajaron los obreros. El oficial a cargo de la selección se puso a trabajar inmediatamente y envió a 2000 de ellos a recibir tratamiento especial. No es mi misión interferir en los procesos que se llevan a cabo aquí. ¿Por qué cree que puedo ayudarle a usted si no puedo ayudar a IG Farben?
Permítame que le exponga el motivo.
Oscar vuelca sobre la mesa el contenido de un saquito. Son brillantes.
No pretendo juzgarle en absoluto.
Solo sé que en los próximos meses necesitaremos riquezas fácilmente transportables. Podría ordenar que le detuvieran. Me protegen amigos muy poderosos. Debería saberlo. Esto no significa que los acepte. Es que me siento muy incómodo con ellos sobre la mesa.
El militar recoge los brillantes. Se los mete en el bolsillo. Sindler bebe la copa que tiene delante y mira de frente al militar.
Mañana llega una nueva remesa. Le asignaré 300 unidades. Nuevas. Frescas. Cuando llegue el tren, dará la vuelta.
Sí, sí.
Y serán suyos.
Entiendo. Pero quiero estos.
No debería empeñarse en esos nombres.
El militar se sirve bicarbonato.
Sí, así es. Significaría mucho papeleo.
En Auschwitz.
Soldinger Ernestina. Wäldergrün Hilda. Wäldergrün Leonora. Last Anna. Pfefferberg Mila. Dresdner Chaya. Dresdner Danka. Nussbaum Sidonia. Rosner Manzi. Hirsch Helene. Groß Chaya Sara. Seelenfreund Estella.
Llevan corriendo a las mujeres de la lista hasta el tren. Guardianes y perros las acosan. Suben a los vagones de carga. Unos soldados separan a las niñas de sus madres entre gritos y pataleos. Llega Oscar Sindler.
¡Eh! ¡Eh! ¿Qué están haciendo? Son mías, son mis obreras y tienen que ir en mi tren. Están especializadas en munición, son esenciales. Las niñas son esenciales.
Agarra a Danka, la acerca al oficial y le muestra la manita.
Estas niñas pulen con los dedos el interior de las cápsulas. ¿Cómo quieren sino que pulan el interior de una cápsula de 45 milímetros? ¡Dígamelo! ¡Dígamelo!
El oficial cede a regañadientes.
¡Volved al tren! ¡Volved al tren!
Oscar da un suspiro de alivio. Cierran las compuertas de los vagones y el tren parte. Por los ventanucos alambrados asoman las caras esperanzadas de las mujeres alejándose de aquel sitio infernal. Las mujeres llegan al campo de Brinlitz. La puerta del campo se abre y las mujeres avanzan a pie bajo la mirada de los guardianes. En mitad del compacto grupo sobresale la figura de Oscar Sindler, que avanza con ellas como si fuera uno más y a la vez el protector de todas. Los hombres las ven llegar desde las ventanas de la fábrica. Esther las mira desde su oficina y luego se sienta a su mesa y continúa trabajando. Más tarde, Oscar habla a la guarnición del campo formada por soldados alemanes y un oficial.
Según las normas del departamento W, está prohibido matar a un trabajador sin una causa justa. Según el Fondo de Compensación de Empresarios, tengo derecho a exigir daños y perjuicios por cada muerte. Si disparan sin pensar, irán a la cárcel y yo cobraré. Así funciona. De modo que aquí no habrá ejecuciones sumarias. De ninguna manera habrá interferencias en la producción. Y para garantizar que así sea, no se permitirá a los guardianes la entrada en la fábrica sin mi especial autorización.
Se dirige al oficial. Luego hace traer bebidas para los soldados.
Mi agradecimiento por su colaboración. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos, vamos!
Oscar entra en una iglesia católica durante la misa. Hace la genuflexión, se santigua y se arrodilla en un banco detrás de su mujer.
Ningún portero, ningún maître volverá a confundirte nunca. Te lo prometo.
Ella esboza una tenue sonrisa. Luego en la fábrica.
Isaac. Te presento a Isaac Stern, mi contable.
Usted debe decir la señora Schindler.
Encantada de conocerla.
Se ofrece voluntaria para el dispensario.
Muy generoso de su parte.
Así es.
Tenemos que hablar cuando tenga un momento.
Es mi mujer, Stern. No tengo secretos para mi esposa.
Oscar, por favor, atiende tus negocios. Es mucho más agradable.
Señora.
Hola.
¿Qué ocurre?
Hemos recibido una queja airada de la Junta de Armamento. Las granadas, los contracarros, las carcasas de los cohetes, nada ha pasado las pruebas de control de calidad.
Es normal, al principio siempre hay problemas. Esto no es hacer pucheros, es trabajo de precisión. Hola. Escribiré una carta.
Han retenido el pago.
Yo habría hecho lo mismo, y usted, no se preocupe, un día de estos empezaremos a hacerlo bien.
Corre el rumor de que ha estado calibrando mal las máquinas. Podrían cerrar la fábrica y mandarnos a Auschwitz.
Me enteraré de dónde podemos comprar balas. Las haremos pasar por nuestras.
No veo la diferencia, tanto si se hacen aquí como en
otra
parte.
¿Cómo que no ve la diferencia? Yo sí la veo.
Perderá mucho dinero.
Se fabricarán menos balas.
Señora.
Stern, si alguna vez producimos un solo proyectil que se pueda disparar, me llevaré un disgusto.
Buenos días, señora. ¿Cómo está usted?
Esther queda preocupado. Unas obreras pasan casquillos de obuses al rabino que no fue ejecutado porque las pistolas se encasquillaron. Llega Oscar.
¿Cómo está, rabino? ¿Rabino?
Bien, Herr Director.
Está anocheciendo.
Sí, así es.
¿Qué día es hoy?
¿Viernes?
Es viernes, ¿no?
¿Lo es?
¿Qué le pasa, rabino? Debería estar preparándose para el sábado. ¿No le parece? Tengo un poco de vino. En mi despacho. Venga.
Una cerilla enciende las dos velas que hay sobre una mesa colocada en mitad de la nave. Los hombres la rodean mientras el rabino celebra el oficio. En mitad de la imagen, en blanco y negro, las llamas de las velas adquieren un punto de color.
Asher kitchon b'mitzvoy savera tzavaynu v'shabas koychoy be'avo v'roison in chilonu.
Los soldados alemanes escuchan los rezos desde su dormitorio. También el oficial detiene su máquina de escribir.
Durante los 7 meses en que funcionó, la fábrica de munición de Schindler fue un modelo de baja productividad, mientras él gastaba millones de marcos en mantener a sus obreros y sobornar a los oficiales del Reich.
Esther entra en el despacho de Schindler y consulta su libro de notas.
Sí.
¿Tiene usted algún dinero escondido? Dinero del que yo no sepa nada.
No. ¿Por qué? ¿Estoy arruinado?
En el barracón de los prisioneros, en el de los soldados y en la casa del oficial.
Bueno.
Todos escuchan en la radio el comunicado de rendición incondicional de Alemania.
At 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Force and simultaneously to the Soviet High Command.
Oscar llama a la puerta del oficial.
The German war is therefore at an end. But let us not forget for a moment.
Ha llegado el momento de que los guardianes entren en la fábrica.
Los prisioneros abarrotan la nave. Los soldados llenan una galería superior. Habla Oscar.
Acaba de anunciarse la rendición incondicional de Alemania. A medianoche de hoy, la guerra habrá terminado. Mañana darán comienzo a la búsqueda de los supervivientes de sus familiares. En muchos casos, no podrán encontrarlos. Tras 6 largos años de crímenes, el mundo se viste de luto por las víctimas. Nosotros sobrevivimos. Muchos de ustedes han venido a agradecérmelo. Agradézcanselo a sí mismos. Al valiente Stern. Y a otros muchos de ustedes que se han preocupado por todos enfrentándose a la muerte en cada momento. Soy miembro del Partido Nazi. Soy fabricante de municiones. Me he aprovechado de la esclavitud. Soy un criminal. A medianoche ustedes eran libres y yo un perseguido. Me quedaré hasta 5 minutos pasada la medianoche. Después, si confío en que me perdonen, tendré que huir.
Se dirige a los soldados.
Sé que han recibido de nuestro comandante, que a su vez la ha recibido de sus superiores, la orden de liquidar a los habitantes de este campo. Este sería el momento de hacerlo. Aquí los tienen, están todos. Esta es su oportunidad. O pueden irse y volver junto a sus familias como hombres y no como asesinos.
Los soldados dan media vuelta y se marchan. Solo el oficial permanece quieto mirando a Schindler. Cuando ya está solo, gira y se marcha también. Oscar da un suspiro de alivio y guiña el ojo a Esther. Se dirige a los congregados.
En memoria de las incontables víctimas de su pueblo, les pido que guardemos 3 minutos de silencio.
Oscar se santigua, inclina la cabeza y entrelaza sus manos en actitud de rezo. El rabino reza en hebreo.
יש מרבא מבורך לעולם ולעולמי ולמי ולמי. יסברך וישתבח ויתפור ויתרומם, ויתנסה ויתהדר ויסהלה ויסהלל, שמי דקית שבריחו. יש על המרבא מן שמיה, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרי ומי.
Gracias, señor Jared. Gracias, señor Jared.
Gracias, señor Jared.
Gracias, señor
Jared. Ábrala bien.
Uno de los hombres saca una muela de oro a un compañero.
Gracias, señor Jared.
Funden la muela con un soldador y vuelcan el oro derretido en un molde en forma de anillo. Dan las gracias al donante de la muela.
Gracias, señor Jared.
En casa, Oscar y su mujer hacen las maletas. En la fábrica, sacan el anillo del molde y lo modelan. Oscar se despide de sus obreros.
En cuanto llegue la paz, quiero que se distribuya esa tela entre los obreros. 2.5 metros a cada uno. Y se dará a cada persona una botella de vodka. No se lo beberán, saben que vale mucho. Haga lo mismo con los cigarrillos de Gipsy que encargamos.
Así se hará, todo cuanto usted diga.
Oscar se dirige al coche que le espera. A su paso, todos sus obreros se descubren. El rabino se acerca.
Hemos escrito una carta en que tratamos de explicarlo todo por si le capturan. La hemos firmado todos.
Oscar coge la carta.
Gracias.
La guarda en su bolsillo. Esther se acerca. Esther levanta su mano y le ofrece el anillo de oro. Oscar lo coge y mira la inscripción que lleva grabada.
Es hebreo. Del Talmud dice, quien salva una vida, salva al mundo entero.
Oscar está conmovido y el anillo resbala de sus manos y cae al suelo. Oscar se agacha y lo recoge. Se incorpora y, mirando hacia todos, se lo coloca en el dedo. Mira a Esther, que le devuelve la mirada. Se aproximan, se dan la mano derecha sobre la que ponen también la izquierda.
Podría haber sacado a más. Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría haber salvado a más.
Oscar, 1.100 personas viven gracias a usted. Mírelas.
Si hubiera ganado más dinero. Yo he despilfarrado tanto. No tiene usted idea. Si no hubiera...
Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho.
No he hecho lo suficiente.
Ha hecho mucho.
Este coche... Kate lo habría comprado. ¿Por qué me lo quedé? Habría salvado a otros 10. 10 personas. 10 personas más.
Agarra la insignia nazi que aún lleva en la solapa.
Y esto, 2 personas. Es de oro. 2 personas más. Me habría dado 2 personas por el alfiler. Por lo menos una más. Una persona más. Una persona externa. Por esto. Podría haber salvado a una persona más. No lo hice. No lo hice. No lo hice.
Oscar se derrumba. Stern lo abraza. Varias mujeres se acercan y le abrazan formando una piña con él. Una de ellas recoge ropa de presidiario y visten a Oscar, su mujer y su chofer. Oscar y su mujer suben al coche y parten. La cara de Oscar Schindler, tras la ventanilla, pasa sobre la cara reflejada en el cristal de todos los que él salvó. Es de día. La masa de hombres, mujeres y niños están en la puerta del campo, tumbados en el suelo, esperando pacientemente que alguien se haga cargo de ellos. Esther ve a un oficial ruso que se aproxima a caballo. El ruso detiene su caballo y habla hacia ellos.
¡Han sido liberados por el ejército soviético!
Se levantan. Esther se dirige al oficial.
¿Ha estado en Polonia?
Vengo de Polonia.
¿Quedan judíos allí?
¿Y a dónde podemos ir?
No vayan hacia el este, eso seguro. Allí les odian. En su lugar tampoco iría al oeste.
Necesitamos comida.
¿No hay un pueblo hacia allí?
El horizonte de un campo abierto se puebla de figuras humanas que avanzan caminando. Son exprisioneros judíos de los campos nazis, con sus ropas marcadas con la estrella de David. Mientras suena el cántico hebreo, avanzan serios e inexpresivos. El comandante Goetz se atusa el flequillo. Su cuello está ceñido por la soga de la horca.
¡Ay, Hitler!
Soldados rusos patean el taburete donde está subido.
Amon Goetz fue detenido en un sanatorio de Bad Toll. Fue ahorcado en Cracovia por crímenes contra la humanidad.
Imágenes de la fábrica de Schindler.
Oscar Schindler fracasó en su matrimonio y en varios negocios después de la guerra. En 1958 fue declarado persona justa por el consejo del Yad Vashem en Jerusalén e invitado a plantar un árbol en la Avenida de los Justos. El árbol aún crece allí.
La imagen de los prisioneros judíos avanzando por el campo pasa de blanco y negro a color. Ahora son los auténticos supervivientes, hoy día, los que avanzan por un campo verde. Una tumba sencilla, en la lápida reza, Oscar Schindler.
Los judíos de Schindler, hoy.
Los supervivientes van aproximándose acompañados por el actor o actriz que lo representa en la película y cada uno deposita una piedrecita sobre la lápida.
Janet Dresner. Danka Dresner. Mordor Vulcan. Ristar Horovitz. Niusa Horovitz, la niña a quien besó Schindler en su cumpleaños. Joseph y Rebecca Bau. Oleg Roxner. Mancy Rosner. Henry Rosner. Leopold Rosner y su mujer Helen. Mila Pfeiffer. Leopold Pfeiffer. Señora Stern. Helen Hirsch. Emily Schindler.
Tras ellos, una larga fila de supervivientes va colocando su piedrecita sobre la tumba de Oscar Schindler.
Hoy quedan en Polonia menos de 4.000 judíos. Existen más de 6.000 descendientes de los judíos de Schindler.
La ofrenda ha terminado. La lápida de Schindler aparece casi tapada por las piedrecitas. Una última mano anónima se acerca y coloca una rosa en el centro de la lápida.
En memoria de los más de 6 millones de judíos asesinados. Dirigida por Steven Spielberg. Guión Steven Zaillian. Basado en la novela de Thomas Kenneally. Producida por Steven Spielberg, Gerard R. Mullen y Branko Lustig. Con Liam Neeson. Ben Kingsley. Ralph Fiennes. Caroline Goodall, Jonathan Sagal y Embed David. Fotografía Janusz Kaminski. Música John Williams. Guión audio descriptivo en sistema Audesc, escrito por Javier Navarrete. Sonorizado en Estudios Aristia, coordinado por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.